Algunos de nosotros estamos muy ocupados con nuestro trabajo, estamos ocupados con la supervivencia en la vida. Algunos de nosotros estamos muy distraídos, ¿verdad? Estamos distraídos con cosas. Si no tuviéramos nuestros teléfonos, no sabríamos qué hacer con la vida. Si no tuviéramos internet, no sabríamos qué hacer con la vida. Distracción tras distracción tras distracción. ¿Qué haríamos si fuéramos al cielo y vivimos de la manera que vivimos hoy muchas veces? Yo creo que muchos de nosotros, o por lo menos algunos de nosotros, luego de un par de semanas en el cielo diríamos, ¿y aquí no hay internet? O diríamos, ¿y no hay entretenimiento de ninguna manera? Entonces, ¿estamos realmente listos para la venida de Jesús? Tenemos los deseos de estar con Él porque lo conocemos, porque Él es nuestro mejor amigo, porque no queremos separarnos de Él. Cuando comenzó la iglesia, comenzó con los pioneros, en el tiempo millerista, cuando el mundo millerista comenzó a estudiar la palabra de Dios en Estados Unidos, aquí también en Europa, en muchos otros lugares fuera de Europa y Estados Unidos, hubo un despertar del deseo de estudiar las profecías. Y a causa de eso, el despertar llevó a los deseos a querer venir, ver la venida de Jesucristo y estar preparados. Tanto es así que el año 1844, la hermana White tenía 17 años y dijo una cosa famosa, dice, ese fue el año más gustoso, más placentero de su vida. Tenía 17 años. Y estaban añorando por la venida de Jesucristo. Y hablaba ella no solamente de ella y de gente adulta, sino que hablaba de ella y de otros adolescentes que eran amigos de ellas, que estaban añorando por la venida de Jesús. ¿Añoramos por la venida de Jesús? Así comenzó nuestra iglesia, así comenzaron nuestros pioneros, todos añorando por la venida de Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que Él era su mejor amigo. Y entonces, esa es la pregunta que nos preguntamos esta noche. ¿Querremos nosotros ver a Jesús tanto como nuestros pioneros querían ver a Jesús? Hubo una época en nuestra historia en la que perdimos vista de Jesús, que dejamos de contemplar a Jesús como lo hacían los pioneros. Tanto es así, no es solamente una vez, varias veces. Por ejemplo, en 1856, la hermana White tuvo una visión. Ya son 12 años luego de la experiencia millerista, ¿verdad? Esta noche vamos a hablar mucho de historia y un poco de teología. Así que en mayo de 1856 ella tuvo una visión acerca de lo que era antes y lo que eran hoy, o sea, en esos tiempos de 1856. Dijo ella, reinaba entonces, hablando de 1844, cuando esperaban la venida de Jesús, reinaba entonces un espíritu de consagración, ahora ausente. ¿Qué ha sucedido con el pueblo que profesa ser el pueblo peculiar de Dios? Se preguntaba. Y ella misma da la respuesta. Dijo ella, vi la conformidad con el mundo, la falta de voluntad para sufrir por la verdad. O sea, esos son los dos problemas que ella notó, eran los más grandes en 1856, que yo creo que tiene mucho que ver con nuestros días hoy. ¿Cuáles son esas dos cosas? Conformidad con el mundo. Hoy diríamos que tenemos como iglesia un espíritu secular. ¿Y es cierto o no? Muchos en nuestra iglesia tenemos un espíritu secular, ¿verdad? Incluso cuando vamos a la iglesia todos los sábados y disfrutamos de nuestras amistades con nuestros hermanos y hermanas de iglesia, pero durante la semana Y durante la mayor parte de nuestra vida, la manera de pensar, la manera de reaccionar a las cosas, la manera de priorizar nuestra vida es más bien secular. Yo me imagino que eso será una excepción con la gente de aquí presente, pero la gran mayoría de nuestros hermanos adventistas, en Europa sin duda, y también de donde yo vengo, es más bien secular. Y eso es lo que ocurría en 1856. El segundo problema era la falta de sacrificio. ¿Qué quiere decir? Hoy mismo es una falta de entrega total. O sea, yo no estoy dispuesto a entregar mi vida, digamos, para labores misioneras. No estoy dispuesto a entregar diezmos y ofrendas y a entregar un buen porcentaje de lo que entra para el Señor. ¿Por qué? Porque no tengo el espíritu de sacrificio, porque no comprendo cuánto me ha amado Dios y cuánto Él ha dejado por mí para que yo deje por Él. Claro, estas dos cosas van juntas, ese espíritu secular y la falta de sacrificio, eso va junto. A menos que Jesucristo realmente sea mi amigo, ¿por qué me voy a sacrificar? Ya me sacrifico, ya sufro lo suficiente, ya es difícil vivir en este país, ya es difícil trabajar en donde trabajo, ya es difícil ganar lo que gano en lugar de ganar más, ya es difícil pagar todas las cuentas, ya sacrifico. Pero claro, todos esos sacrificios no tienen que ver con sacrificios de acuerdo con las prioridades de Dios, sino son sacrificios personales, son sacrificios de supervivencia, no son sacrificios que lleguen a una espiritualidad más profunda y a una obediencia más clara de lo que dice Jesucristo. Esos eran los problemas en 1856 y son los problemas hoy. Y por eso es que la gente no está tan enamorada de la idea de que Jesús venga. ¿Por qué? Porque uno está ocupado. Y si viene Jesús, yo me voy a sentir que, uy, 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 ¿por qué? No hay tiempo, no hay tiempo. En noviembre de ese año, eso fue en mayo, en noviembre, 6 meses más tarde, el marido de Elena de White, él comenzó a escribir que la iglesia de Laodicea eran los adventistas del séptimo día. Eso fue una revelación porque hasta ese momento los adventistas creían que la iglesia de Laodicea eran las iglesias protestantes. Pero ahora se dio cuenta que la iglesia de Laodicea éramos nosotros. Y comenzaron a escribir, y ella confirmó eso por visión luego, comenzaron a escribir de la necesidad del arrepentimiento, de la necesidad de entregar todo al Señor, porque no somos ni fríos ni calientes. Y que estamos ahí en el medio de nada, sin compromiso total. Y por eso es que somos tan infelices. Eso es lo que dice el Apocalipsis capítulo 3. Por eso es que somos tan infelices, somos miserables. Porque creemos que vemos, porque creemos que estamos vestidos, porque creemos que tenemos todo lo que necesitamos. En realidad no tenemos nada. Dios hace una evaluación nuestra y dice, no, estás desnudo, no ves, estás ciego, estás pobre. Compra de mí, dice Jesús. Uno puede estar rodeado de cosas. Yo sé lo que es ir a otro país donde la vida es mejor. A mí me ha ocurrido a los 18 años. Yo fui a otro país a los 18 años para una vida mejor. Era una cultura distinta, un idioma distinto. Pero también con eso vienen problemas, ¿verdad? Porque uno se adapta a la vida frenética, se adapta a la vida de egoísta realmente, a la vida que es de uno y se olvida, a veces se olvida de los principios más importantes que llevan al ser humano a tener una relación profunda con el Señor Jesucristo. Y la iglesia en la Odisea es una iglesia que quiere ser cristiana, pero que no lo es en realidad. Es una iglesia que aparentemente es cristiana, pero que no está entregada en forma total. Por eso que no es una iglesia feliz. Por eso se nos dice en Apocalipsis que tú eres miserable. Así te sientes. Hay mucha gente que tiene todo y es miserable. Y la solución que Dios da no es tratar de solucionar nuestra miseria. Si uno se fija con cuidado lo que dice el Apocalipsis capítulo 3, la solución es lo que es, no lo que siente. Tú eres ciego. Esa es mi estatus. Yo soy ciego. Eso es lo que dice Dios. Yo estoy ciego. Entonces lo que quiere solucionar el Señor es mi ceguedad. Yo estoy desnudo. Lo que quiere solucionar es mi desnudez. No quiere solucionar mi miseria. ¿Por qué? Porque así me siento. Entonces, cuando soluciona lo que soy, lo que siento va a cambiar. Y así funciona Dios. El diablo funciona en forma totalmente opuesta. El diablo te quiere solucionar cómo te sientes. Por eso es que hay entretenimiento, por eso es que hay distracciones, porque al hacer todo eso, eso soluciona nuestros sentimientos. Me siento mal, me siento deprimido, me siento solo. Entonces tomo esto, aquello, esta distracción, aquella distracción y me siento mejor. Pero eso no quiere decir que vaya a ser una persona mejor. Por eso que el Señor Jesucristo, la solución para la iglesia de la Odisea es prestar atención a la solución que cambia nuestro ser, no la solución que cambie nuestro sentir. Eso causó un reavivamiento. Causó un reavivamiento en la iglesia. En 1856, la iglesia era pequeña, la iglesia tendría 2.500 miembros en todo Estados Unidos, no había ningún miembro en otros lados, 2.500 más o menos. Pero causó un reavivamiento de tal manera que la gente comenzó a responder y a sacrificarse por los demás y a entregarse por los demás y a añorar la plenitud de Jesucristo por medio del Espíritu Santo en sus vidas. 348 artículos, imagínense, de una membresía de 2.500, 348 artículos personales fueron escritos o cartas al editor del Review and Herald, que era la única revista que unía a todos los adventistas donde estaban. Era el promedio de uno cada cinco. O sea, si eso ocurriera hoy, serían 4 millones de adventistas respondiendo en forma total al sacrificio. Imagínense, hermanos, con 4 millones de adventistas que estén totalmente consagrados, el mundo es nuestro. Ese fue el impacto. Uno de aquellos que escribió, dijo, un tal Hutchins escribió, dice: el solemne y conmovedor mensaje para nosotros los laodicenses está llevando a la iglesia a la acción ahora. ¿Pero qué pasó? Luego de 5 meses, el reavivamiento comenzó a desvanecer, a morir. Ese ardor por Dios, esa entrega a Dios comenzó a desvanecer. En 5 meses, para marzo de 1857. ¿Por qué dejó de ser ese reavivamiento tan importante en la iglesia, en la historia de la iglesia? ¿Por qué? La hermana White escribió acerca de ello varios años más tarde. Y ella dio el porqué, dijo ella, como no vieron efectuarse la poderosa obra de Dios en un corto tiempo, muchos perdieron el efecto del mensaje. Vi que este mensaje, o sea, el mensaje a la iglesia de la Odisea, vi que este mensaje no efectuaría su obra en el término de unos pocos meses. Y entonces agregó lo siguiente: se enviaron ángeles en todas las direcciones para preparar los corazones de los incrédulos a fin de que recibieran la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que por todos lados el Señor había mandado sus ángeles a todo el mundo para preparar el mundo para el mensaje adventista. Imagínense, hermanos, en 1856, cuando la membresía tenía unos pocos miles solamente, pero Dios no es un Dios que tenga ningún impedimento, ¿verdad? Con Dios todo es posible, ¿sí o no? Seguro. Con Dios todo es posible. Así que Dios pudo haber conquistado el mundo entero con 2.500 personas solamente. Quería ella decir que el mundo estaba listo para aceptar el mensaje adventista, pero que nuestro amor por Jesús comenzó a desvanecer y entonces no pudo utilizarnos más. Cuando el mundo estaba listo, ¿qué pasó? Si ustedes van a Nueva York, uno de los lugares más comunes para visitar es el Gran Parque de Nueva York, que está en el centro de la ciudad. Es un parque gigantesco, Central Park. Al lado de ahí, a una cuadra del Central Park, están las sedes de la Sociedad Bíblica Americana, que se creó en 1816. Y al frente de esa sociedad, de esa institución, está esta estatua de un hombre sentado con las manos abiertas orando. Esa persona se llama Jeremiah Lamphere, Jeremías Lamphere. Era una persona de negocios, no era un pastor, no era un evangelista, no era un profesor, pero tenía un gran amor por Dios y un gran deseo de que el mundo acepte a Dios. Y se dio cuenta que las iglesias protestantes del país estaban totalmente diluidas. También eran las odiseas, por así decir. No eran efectivas ya. ¿Por qué? Porque el país estaba pasando por un progreso muy grande. Había mucho dinero, había muchas fuentes de trabajo, había mucha labor gratis, no gratis, pero mucha labor fácil, porque venían europeos en camadas al país y era fácil hacer dinero. Entonces la gente se despistó, la gente se distrajo de las cosas de Dios. Y él comenzó a orar. Y llegó a la conclusión de lo mejor que podían hacer es realmente llamar la atención a los demás para orar con él, para que el Señor cambie las cosas, sobre todo en Nueva York, que era el centro del comercio. Ahí es donde pasaba todo, había mucho dinero. Así que lo que hizo es que puso un cartel en la entrada de una iglesia, invitando a la gente a orar al mediodía, todos los lunes al mediodía. El primer lunes solamente vinieron 6 personas, 6 gente de negocios de estos, de ahí de Wall Street, ¿no? 6 personas. El día siguiente, o sea, la semana siguiente vinieron 14, la semana siguiente vinieron 23, y después de 3 semanas el sistema bancario de Estados Unidos, de Nueva York, se vino abajo, bancarrota, de pronto, de la noche a la mañana. Entonces, la cuarta semana vinieron centenares, centenares. Y ahí comenzó un gran revivimiento en el corazón de Nueva York, donde estaba todo ese dinero. Y la gente comenzó a buscar a Dios. Y todas las iglesias abrieron sus puertas a las 12 del mediodía para orar. Y venían miles de personas para orar. No era un revivimiento basado en la predicación, no era revivimiento basado en el evangelismo, era revivimiento basado en la oración, basado en laicos que estaban añorando por la presencia de Dios y los deseos de que Dios tome control de su iglesia. En unas semanas habían 50,000 personas orando todos los días, ya no solamente los lunes, todos los días, 50,000 personas al mediodía. Para febrero de 1858 ya habían 10,000 conversos en Nueva York solamente. 10,000 personas se habían entregado al Señor en forma total y completa. Más de 1,000,000 de personas se entregaron sus vidas en un periodo de 2 años. En un país que tenía solamente unos 13 millones de personas. 1,000,000 de personas, de 13 millones de personas. Tuvo un impacto nacional y un impacto universal realmente, comenzando con una persona solamente orando. Se nos dice de un periodista de ese tiempo, dice, en reavivamientos, tal tiempo como el presente, nunca se había visto desde los días de los apóstoles. La convicción ha anidado en los corazones y las conciencias de millones en nuestro país con un poder que parece irresistible, produciendo un sincero y simultáneo llanto en miles de personas. ¿Qué haremos para ser salvos? Así que la gente añoraba establecer su relación con Dios. Las ciudades grandes y las más pequeñas, desde Maine a California, están unidas en esta gran y gloriosa obra. Eso es lo que decían los periodistas de esos tiempos. El impacto mundial fue por todos Estados Unidos, Canadá, fue a Latinoamérica, vino aquí a Europa, Europa Central, a Europa del Norte, fue a Sudáfrica, fue a Australia. La hermana White ya había dicho que los ángeles habían preparado el mundo para recibir este mensaje, pero como nosotros no estábamos listos para dar el mensaje, el Señor avanzó con quien estuviera listo. El gran error en nuestra historia fue dejar de mirar a Jesús. Dejar de mirar a Jesús, dejar de confiar en Él en forma total, de entregarnos en forma total al Señor Jesucristo. ¿Saben qué, hermanos? La cristiandad es totalmente distinta a todas las otras religiones y todas las otras filosofías. En el islamismo, Dios no es un Dios amante, es un Dios temerario, es un Dios al que hay que temer, hay que respetar y hay que temer, pero no es un Dios que ama. En el budismo no existe Dios, realmente no existe Dios. Es una filosofía humana que trata de solucionar el problema del sufrimiento. En el hinduismo no es que no hay un Dios, sino que hay 300 millones de dioses. Y cada uno distinto. Y hay que hacerle ofrendas votivas y hay que hacerle cosas para que uno se sienta bien con las divinidades. Y por supuesto el ateísmo creen que no existe Dios, que es un materialismo total, y eso también es una religión, aunque ellos no lo reconozcan. Ninguna de estas religiones se basa en la fe. Se basa en lo que dice Dios, se basa en una persona. Todas se basan en conceptos filosóficos. En Efesios Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Esa es la cristiandad. Es un don de Dios, es una dádiva divina que se nos da sencillamente para aceptar por fe. Es algo que es difícil para la mentalidad humana comprender, pero es así. Por eso es que nuestro privilegio es sencillamente creer, decidir que vamos a creer en lo que dice Dios. Por eso es que la cristiandad no se basa en lo que uno siente, la cristiandad se basa en lo que uno sabe, en lo que uno practica, en lo que uno conoce acerca de Jesús. Y a veces uno no siente lo que lee. No hace falta sentirlo, hermanos. Lo único que hace falta hacer es sencillamente creerlo y decir, eso es así, yo lo voy a tomar en forma seria, como si fuera así, aunque no lo sienta así. Ese va a ser el problema más grande de la cristiandad en los últimos tiempos, que a causa de los movimientos carismáticos, la cristiandad se va a hacer cada vez más carismática. ¿Por qué? Porque la gente quiere sentir a Dios en lugar de conocer a Dios. Imagínense, si yo siento a Dios, ¿por qué tengo que conocerlo? Si yo ya siento a Dios, ese es el sumum, eso es el todo, eso ya es lo que quiero. Entonces es una religión hecha a mi imagen. Eso es lo que quiero, no es lo que Dios da. Y hay que tener cuidado con eso. Por eso es que la cristiandad se basa en el don de Dios, todo lo hace Dios, y estás dispuesto a creer en lo que Él dice. Ahí está el asunto. Todas las otras religiones son falsas, no dan paz, dan soluciones efeméricas, dan soluciones temporarias, pero no dan paz. Y el cristianismo se ha contagiado también, porque muchas denominaciones hacen lo mismo. O se van a un extremo o se van a otro extremo. Hay distorsiones de quién es Dios y de cómo es Dios y de la naturaleza de Dios y cómo funciona Dios. Por ejemplo, cada una de las doctrinas bíblicas tienen varios conceptos que funcionan al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces podemos hablar de ellas como la plenitud de la verdad. La plenitud de la verdad no se limita a un concepto, sino a varios conceptos. Por ejemplo, la salvación. La salvación consiste de la justificación por la fe y consiste de la santificación, para mantenerlo en forma sencilla. ¿Qué es la justificación? La justificación es el ser nombrado justo, el aparecer delante de Dios como justo, aunque uno no lo sea. ¿Por qué? Por lo que Dios ha hecho en la cruz hace 2000 años. Él nos declara justos a pesar de que no seamos justos. Pero la santificación también es parte de la salvación. No solo la justificación, porque la santificación quiere decir que nos está haciendo más santos. Que Dios nos está cambiando. Basado en esa declaración de ser justos, entonces comenzamos a creer que así piensa Dios en nosotros. Y si Él piensa que nosotros somos justos, entonces nosotros queremos ser justos. Y ese es el proceso de santificación. Y pasa lo siguiente, que si se enfatiza un aspecto más que el otro, entonces hay una aberración del entendimiento de la Biblia. Por ejemplo, los luteranos, los calvinistas, enfatizaron la justificación jurídica, legal, o sea, el ser declarados justos. Pero ignoraron la santificación, y al ignorar la santificación, eso te lleva a una gracia barata, a una manera de no tomar seriamente a Dios. Por otro lado, si uno se enfatiza en la santificación más que en la justificación, si uno se preocupa mucho de ser bueno, yo tengo que mejorar, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser más santo, yo tengo que ser más como Jesucristo, y no piensa, o sea, uno siempre piensa en lo que uno tiene que hacer en lugar de pensar en lo que Dios ha hecho ya, también está equivocado, porque eso lleva al perfeccionismo y está lleno de gente que quiere ser perfecta, pero no se da cuenta que quiere ser perfecta por medio de sí, en lugar de confiar en Dios. Así que la plenitud de la verdad se compone de todo esto. Todas las enseñanzas de Dios en la Biblia encierran conceptos en tensión, pero ambos son ciertos. Entonces, las teologías erróneas generalmente ponen mucho énfasis en un concepto sobre el otro, en lugar de tener balance, como lo presenta la Biblia. Por ejemplo, el matrimonio, ¿verdad?, es entre un esposo y una esposa. Uno de los cónyuges solamente no es la verdad completa del matrimonio, ¿verdad? Si el énfasis es en el hombre, ese matrimonio no es un matrimonio saludable. Si el énfasis es en la mujer, ese matrimonio no es un matrimonio saludable, no es un matrimonio bueno. Los humanos somos hombres y mujeres. Enfatizar en uno empequeñece al otro. Y así es la verdad en la Biblia. Hay que considerar todo lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, la iglesia medieval, católica, ortodoxa, la iglesia medieval consideraba a la doctrina de la salvación como salvación por obras, o sea, salvación por sacramentos. Si yo voy a misa, si yo me confieso, si yo hago esto y aquello, entonces yo puedo obtener salvación por medio de la iglesia. ¿Es verdad? Eso fue así por siglos, hasta que llegó la reforma protestante, ¿verdad? Pero resulta que esa tendencia lleva al legalismo, porque digo, bueno, si hago esto y hago aquello y hago aquello, tengo que cumplir estas cosas, entonces uno no piensa en Dios, no piensa en la bondad divina, no piensa en la naturaleza de Dios, no piensa en el don de Dios. Lo único que piensa es qué es lo que tengo que hacer para salvarme. Así que uno está pensando en sí mismo. Lleva al legalismo. Cuando vino la reforma con Lutero y Calvino, la salvación cambió. O sea, ¿cuál es la definición de la salvación? Dice, la salvación es sin obras. ¿Por qué? Porque era una reacción al legalismo, sacramentalismo de la iglesia. Era una reacción. Y por supuesto dice, no queremos nada que ver con el ser humano. La salvación no tiene nada que ver con el ser humano. Es todo Dios y absolutamente Dios. Pero resulta que pasa lo siguiente. Cuando uno piensa en eso solamente y enfatiza tanto la justificación sin pensar en la santificación, ¿qué es lo que pasa? Se llega a la gracia barata. Por eso que se toma a Dios como una persona no muy seria, como, bueno, ya lo ha hecho todo, así que yo no tengo que preocuparme de nada. Y de esto hubo otra reacción, teológicamente hablando, y la reacción fue arminianismo. El arminianismo, con gente como Wesley y armenios de Holanda, dijeron que la salvación depende de la respuesta humana, que es cierto, todo esto es cierto en aspectos, pero no es cierto en otras cosas. tengo que responder, humanamente responder, porque si no es así, entonces no, la salvación va a ser esta gracia barata, ¿verdad? Y pasa lo siguiente: si uno se preocupa mucho de responder humanamente, entonces no piensa ya más en lo que ha hecho Dios, piensa más uno en lo que tiene que hacer uno. Y eso lleva al perfeccionismo. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene el adventismo, porque el adventismo tiende a pecar de perfeccionista más que a pecar de gracia barata. Pero saben ustedes, hermanos, que el adventismo, Dios trajo al mundo al adventismo para solucionar todas estas cosas, para concebir estas enseñanzas bíblicas en toda su envergadura y en forma balanceada. El adventismo no dice lo que dice la Reforma, no dice lo que dice el arminianismo, no dice lo que dice la iglesia medieval. El adventismo dice: salvación es por las obras de Dios. O sea, sí hay obras, pero las obras no son las mías, las obras son las de Él. Y eso es lo que enseña la palabra. Eso es lo que enseña la palabra. Y cuando uno se enfoca en eso, cuando uno se enfoca en lo que está haciendo Dios, lo que puede hacer Dios en mi vida y en tu vida, eso lleva a la gracia en acción. O sea, yo quiero ser un misionero, yo quiero entregarme, yo quiero dar a los demás, yo quiero hacer feliz a Dios. ¿Por qué? Por agradecimiento, por eso viene gracia, agradecimiento. Yo conozco la gracia de Dios, lo bueno que Dios es, lo que está haciendo por mí, y quiero hacer yo por Él en forma natural. El alcance de la salvación es mucho más abarcante, y es algo importante. Por ejemplo, de la gracia a la misericordia, no solamente eso, también hay ley y justicia, es parte de la salvación. El perdón no solo es el perdón, sino también el poder. O sea, aquellos cristianos que dicen: yo estoy contento, yo estoy feliz de que he sido perdonado por Dios, pero no está preocupado, no está consciente de la necesidad de tener poder sobre el pecado, esa persona no tiene balance, esa persona no ha entendido lo que la palabra dice. O la justificación sin la santificación, o un hecho realizado, el hecho de que Dios ha hecho esto hace 2000 años, y también es un hecho en proceso, es lo que está haciendo Dios conmigo a hoy, todos los días. Tiene que ver con la muerte de Jesús y tiene que ver con la vida de Jesús. Yo no solo acepto lo que Él ha hecho por mí 2000 años atrás, sino que acepto lo que Él quiere hacer en mí hoy. No solo es Jesucristo mi Salvador, el Jesucristo es también mi Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implica eso? Que lo sigo, que yo soy discípulo de Él, que Él es el que manda, que Él es el que dispone. No solo es el fruto del Espíritu, sino los dones del Espíritu. Todo eso es parte de conocer a Cristo, todo eso es parte de conocer a la verdad. Y el adventismo, hermanos, unió la justicia y la misericordia. Dios levantó esta iglesia para traer la verdad completa al mundo. ¿Por qué murió Jesús? ¿Saben que cuando Jesús vino a este mundo, primeramente no vino a morir? Y les resultará extraño escuchar eso. Primeramente vino a vivir. A vivir lo que Adán no vivió. El diablo acusó a Dios de ser injusto cuando lo echaron del cielo, y dijo: bueno, si a mí me echan del cielo, lo tienen que echar a Adán y Eva de afuera, lo tienen que liquidar, porque si no, no está ejercitando la justicia. Pero Dios lo que hizo es ejercitó la justicia y también la misericordia. Porque Satanás nunca se imaginó que las dos cosas podían ir juntas. Satanás dijo: o la justicia o la misericordia. Si tú les perdonas a todos, entonces quiere decir que no eres un Dios justo. Si tú eres un Dios justo, entonces no eres un Dios con misericordia. Pero Dios juntó eso con Jesucristo. Por eso que lo primero que vino a hacer Jesucristo, a vivir una vida justa, a vivir lo que Dios había dicho es posible vivir. O sea, vivir con fe en Dios. Vivir en forma entregada totalmente a Dios. Nosotros no podemos. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivimos con pecaminosidad desde que nacimos, desde niños ya lo adoptamos. Pero Adán, él estaba rodeado de todo puro, de todo limpio, de no pecado. Así que cuando vino Jesús, él vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Aunque sus dificultades eran mucho más grandes que las de Adán, porque él estaba rodeado por pecado cuando Adán no estaba rodeado por pecado. Así que él vino a vivir, en primer lugar, para darnos una vida justa, y vino a morir para lograr pagar por el pecado de cada uno de nosotros. En el libro de los Hebreos se nos dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Cristo vivió todo lo que nosotros podamos vivir. No hacía falta, legalmente hablando, no hacía falta, pero lo hizo para que nosotros tengamos confianza en Él. Para que cuando oramos y le pedimos ayuda, sabemos que Él ha experimentado eso, que Él conoce nuestras falencias, que Él conoce las debilidades del ser humano y que Él va a tener misericordia con nosotros. Pero Él ha sido victorioso. Él ha logrado lo que nosotros no estamos logrando. Así que podemos confiar en Él, ¿verdad? Entonces en Zacarías capítulo 10 se nos dice lo siguiente: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová, el que hace los relámpagos, os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada día. Imagínense, hermanos, es algo que interesante. Tenemos que pedir por la lluvia tardía, pero ¿cuándo? Tenemos que pedir por la lluvia tardía en el tiempo de la lluvia tardía. O sea, cuando la lluvia tardía es posible. Ahí veo que en rumano es en la primavera. O sea, el tiempo de la lluvia tardía. Porque la lluvia temprana era en otoño, la lluvia tardía era en primavera para cosechar. El Congreso de la Asociación General en Minneapolis en 1888 fue histórico, porque ahí, y esta es una foto de ese entonces, ahí se juntaron pastores y delegados y dirigentes y hablaron en forma profunda acerca de la naturaleza de Jesucristo, de su trabajo por el ser humano. Hablaron de Gálatas, de cómo Dios salva a las personas. Y las personas los dos líderes que hablaron más fueron A.T. Jones y E.J. Wagner, que eran dos jóvenes de treintañeros de California, que habían estudiado, tenían una mentalidad muy, muy rápida y no tenían el peso de los hábitos de la vida de décadas de malas prácticas, sino que veían la verdad con ojos nuevos. Y el Señor utilizó a esos dos jóvenes para enseñarle a la iglesia que tenemos que realmente confiar en lo que Dios mismo, en Jesucristo, ha hecho por el ser humano. No solamente hablar de eso, sino que realmente confiar que lo que ha hecho lo ha completado y está listo. La hermana White dice, Cristo fue ensalzado como nunca antes lo fue en nuestra historia. Como nunca antes lo fue en nuestra historia. Así que Cristo se vio más claramente en ese congreso que nunca antes. Es el mensaje, dijo ella, es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. O sea, ese mensaje de la justificación por la fe, ese mensaje de lo que Dios ha hecho por nosotros en forma total y absoluta, lo que ha hecho por nosotros en el Calvario, lo que ha hecho por nosotros que no merecemos que Él haya hecho nada por nosotros, que nos ha amado como pecadores, que nos ha amado como enemigos de Dios, que a pesar de que somos sus enemigos, Él nos ha amado y se ha dado su vida por nosotros cuando no merecemos nada. Ese mensaje traería el derramamiento del Espíritu Santo, o sea, la lluvia tardía. La lluvia tardía va a venir con el entendimiento y la aceptación de todo lo que ha dicho Jesucristo en el Calvario por nosotros. Pero es algo que muchos de nosotros no entendemos, como dije ayer. Noten lo que dijo la hermana White, dice, el tiempo de prueba estaba precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ¿De qué ángel está hablando ella? Ella está hablando del ángel de Apocalipsis 18. O sea, el ángel que seguirá el pregón de los tres ángeles con poder para iluminar toda la tierra. O sea, el poder del Espíritu Santo, la lluvia tardía, ese mensaje, ese es el comienzo que comenzó en 1888. Así que más de 100 años ya estamos viviendo en la lluvia tardía, en el tiempo de la lluvia tardía. No es que tenemos que esperar para la lluvia tardía, hermano. El tiempo de la lluvia tardía está aquí y se nos dice en Zacarías, como leíamos, que en ese tiempo tenemos que orar para que la lluvia tardía sea efectiva en nuestras vidas. Hace unas semanas leí en este libro nuevo la historia de un joven en Asia que estaba a cargo de una iglesia hogar, el joven, el pastor laico Han, pero decidieron en ese grupo de iglesia de 20, 25 personas, decidieron orar y ayunar por una villa cercana, bueno, no tan cercana, 230 kilómetros de distancia. ¿Por qué eligieron esa villa? Porque habían algunos familiares de miembros de ese grupo. La villa era pagana totalmente, totalmente pagana. No había un cristiano, no había un adventista, no había nadie que conociera a Dios. ¿Estaríamos dispuestos a ayunar por eso? ¿Estaríamos dispuestos a orar y a clamar promesas del Espíritu Santo de tal manera de que no vamos a desistir hasta que veamos resultados en esa villa? Bueno, esa es la actitud que tenían estos grupos. Jen era una de las damas que vivía en esa villa. Ella fue diagnosticada con cáncer e iba a morirse. Entonces la llevaron al pueblo donde estaba este hogar iglesia para tratamientos. Le dieron los tratamientos, pero resulta que no funcionaron y la mandaron de vuelta a morirse. Pero mientras estaba en esa villa, todas esas semanas de tratamientos, ella conoció a gente de la iglesia adventista. Y la gente de la iglesia adventista se volcaron sobre ella, la amaron, oraron mucho por ella, la ayudaron, le enseñaron las escrituras. Tanto es así que en unas semanas ella se hizo adventista, pero no se sanó. Oraron para que se sane, pero no se sanó. Y tuvo que volver a su villa a morir. Y entonces uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Es la obra del Espíritu Santo que fuera así? Está, la iglesia está orando tanto y está entregando tanto y está haciendo todo lo que puede por esta gente, por esta villa. Y por fin tienen una persona que se entrega, que se hace, que acepta al Señor Jesús, pero se va a morir. Entonces la iglesia oró por un milagro. La iglesia comenzó a leer el Salmo 30. Y la iglesia comenzó a leer, el Salmo 30 habla de quiénes van a ser, quiénes van a adorar a Dios, quiénes van a glorificar a Dios si es que no hay nadie por ahí. Entonces la iglesia comenzó a clamar ese, a presentar ese Salmo y diciendo, si ella muere, no va a haber ni una persona en la villa. Como no había antes, no habría ninguna persona en la villa que te sigue a ti, Señor. No permitas que muera. Esa es una oración de fe, ¿verdad? Esa es una oración de fe. ¿Pero qué pasó? Pasó lo siguiente. Llegó el momento que la mujer estaba tan enferma que se estaba muriendo. Ya dejó de ser consciente, perdió la conciencia, se estaba muriendo. Entonces, cuando se enteraban que se estaba muriendo, ¿qué es lo que pasó? El joven que era líder de esa iglesia hogar llamó a la cuñada de Yen, que la estaba ayudando, y le pidió un favor. Le dijo a ella, por favor, toma la Biblia de Yen, ábrela en el Salmo 30, arrodíllate y lee las palabras poniendo el nombre de Yen en los versículos. Noten ustedes lo que le pidió este hombre. Le pidió a una pagana, a alguien que no conoce a Dios, a alguien que nunca ha visto una Biblia, a alguien que nunca ha leído una Biblia, a alguien que nunca conoce, que no ha conocido a Dios, que no ha orado a Dios. Le pide a esa mujer que abra la Biblia y que lea las palabras de Dios en esa Biblia y que ponga el nombre de la mujer que se está muriendo en esa Biblia, en esas palabras. Pero pasó lo siguiente, la mujer, la cuñada dijo, bueno, sí, está bien, pero se dio cuenta que la mujer se estaba muriendo, así que se distrajo porque dejó de respirar y se olvidó todo de la Biblia, se olvidó. Así que cuando murió Yen, como murió, la cuñada comenzó a preparar su cuerpo para el entierro. Y ahí es cuando se acordó lo que Han había dicho. Le había pedido. ¿Se habrá imaginado que es un rito cristiano? ¿Se habrá imaginado que es alguna cosa religiosa? Ella no iba a orar con fe porque no conocía a Dios. Entonces decidió hacerlo. Tomó la Biblia, se arrodilló al lado del cuerpo muerto de esta mujer y comenzó a leer el Salmo 30 y poner el nombre de Yen en los versículos. ¿Saben lo que pasó? Yen resucitó. Yen resucitó. Y resucitó completamente sana. Completamente sana. Imagínense entonces, hermanos, qué es lo que pasó en esa villa. Esa villa pagana, totalmente pagana. Esa villa por la cual esta iglesita así de chiquita había ayunado y orado persistentemente por meses y meses y meses todos los días para que el Señor tomara control de esa villa. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, esto ocurrió hace unos meses solamente. En solo semanas, 50 personas más aceptaron a Jesús del paganismo a Jesús. Del paganismo a Jesús. La lluvia tardía ya está cayendo, hermanos. La lluvia tardía es presente, es una realidad en algunos lugares en el mundo. Es una realidad con los adventistas que realmente se entregan en forma total a Él y quieren pensar en Él y quieren enfocarse en lo que Él puede hacer, no lo que uno no pueda hacer. El diablo ha sido muy exitoso en llevarnos a pensar en lo que no podemos hacer. cuando lo que Dios quiere es que pensemos en lo que Él puede hacer, no lo que yo no puedo hacer. Ahí, esa es la victoria. Como dice la Biblia, la fe es la victoria. Nuestra victoria es la fe. La fe en lo que Dios está haciendo, en las obras de Dios, en lo que Dios dice. Pero el mensaje en 1884-88 fue ignorado por muchos, fue contradicho por otros, excepto por algunos, unas excepciones. Y por eso es que la iglesia en general no es una iglesia que está entregada totalmente al Señor, es una iglesia que tiene dificultades, es una iglesia que vive más o menos lo mismo como gente que pertenece a otras iglesias. El gran error en nuestra historia fue dejar de mirar a Jesús en forma total, absoluta, completa, todos los días. Mientras tanto, al fin del siglo XIX, cuando dejamos de escapar una oportunidad perfecta para abrazar al Señor Jesucristo, hubo un grupo de protestantes jóvenes en Inglaterra, en Keswick y en Gales, que comenzaron a orar como estos adventistas en tierras misioneras comenzaron a orar y a entregarse al Señor en forma total y a adorar a Dios y enfocarse en Dios en forma total. Uno de ellos se llamaba Evan Roberts. Y Evan Roberts tenía 26 años cuando estaba en una academia, o sea, era un colegio, una universidad de esos tiempos. Y vino un evangelista inglés que dijo: Señor, transfórmanos, doblega nuestro orgullo, dijo así, doblega nuestro orgullo. Y entonces Evan Roberts se fue a su pieza y dije: doblégame mi orgullo. Transfórmame a mí. Fue una persona llena del Espíritu Santo y comenzó a testificar a los demás y causó el famoso reavivamiento en Gales, que se decía: sométete a la iglesia y salva al mundo. O sea, la iglesia debería someterse a Dios. Si la iglesia se somete a Dios, si la iglesia se humilla delante de Dios, el mundo va a ser salvo. El problema que siempre tuvo Dios no es un problema del mundo, no es un problema de un mundo que es abarcante, grande y complejo, que no conoce a Dios. El problema siempre ha sido con la iglesia. Si es que tiene suficiente gente en su iglesia que lo sigue en forma total, con ese grupo de gente Él va a transformar al mundo. Bueno, las características del reavivamiento en Gales fueron impresionantes. Las reuniones se extendían cada noche hasta tarde, hasta las 3, 4 de la noche. Imagínense, hermanos, si nosotros tuviéramos una reunión tras otra todas las noches, como las tenemos esta semana, pero las tenemos todas las semanas, una tras otra, todas las noches, y no podemos, no queremos irnos a casa hasta las 3 o las 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque estamos cantando cantos de alabanza a Dios, porque estamos orando juntos, porque estamos sometiéndonos los unos a los otros, porque estamos pidiendo perdón por Dios, porque estamos disfrutando de la presencia tangible de Dios. La gente no estaba pensando en tengo que ir a trabajar mañana, tengo que hacer esto o aquello. No, porque Dios había llegado a ser tan importante en sus vidas. Se cantaban numerosos himnos, había confesión de pecados. La gente transformada totalmente, mucha oración, un profundo arrepentimiento. Uno de los grandes especialistas en reavivamientos protestantes escribió acerca de este reavivamiento de Gales en 1905. Dice: el alcoholismo inmediatamente se redujo a la mitad. Noten el impacto en las ciudades, en los pueblos donde vivían estos cristianos. El crimen disminuyó de tal manera que los jueces se presentaban con guantes blancos, significando que no había casos de asalto, asesinato, violación o robo para considerar. El crimen había parado. Imagínense, hermanos. Eso sí, transformación, ¿verdad? La policía llegó a tener agentes desempleados en muchos distritos. ¿Por qué? Porque no había más crimen. Tanto es así que un periodista una vez fue a entrevistar a un centro policial que habían 17 policías y le preguntaban, ¿qué hacen ustedes ahora? Y dice, bueno, antes teníamos que estar cerca de los bares porque la gente se emborrachaba y causaba problemas, o íbamos a los estadios de fútbol porque la gente también traía problemas con eso, se enojaba, se peleaban. Pero ahora todos están en la iglesia, dice. No hay gente que vaya al bar, no hay gente que se pelee en los juegos del fútbol. Así que lo que hacemos es que tenemos 4 cuartetos y cantamos en las iglesias. Imagínense, ese es el trabajo de la policía. ¿Qué pasó? En las minas de carbón se interrumpía el trabajo. ¿Por qué? Porque muchos mineros de boca sucia, que estaban acostumbrados a decir marranidades, dejaron de usar ese lenguaje, al punto de que los caballos que tiraban de los carros con el carbón de las minas no entendían las órdenes que les daban, porque ya no usaban las malas palabras. Así que la transformación también influyó a los animales. Imagínense, hermanos, el alcance del reavivamiento vino a Escandinavia, al centro de Europa, a Canadá, Estados Unidos, de costa a costa, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Brasil, México, Chile, el reavivamiento en Corea en 1906, en Manchuria, China en 1908. Al final cesó en 1914. ¿Por qué? Porque el diablo por fin se inventó algo que lo pudiera parar. La Primera Guerra Mundial. Eso es lo que llevó. Dios puede cambiar la situación mundial prácticamente de la noche a la mañana. Uno no sabe eso, uno no tiene ese entendimiento. Pero el problema está es que ¿cuánto llevará a cambiar a la iglesia? ¿Cuánto llevará a cambiarnos a nosotros? Porque Dios no nos va a cambiar por aspectos externos. No va, a veces, yo cuando era joven yo oraba a veces, yo decía, yo sabía que había algunas cosas que no debería hacer o otras cosas que debería hacer, que no quería hacer. Entonces le pedí a Dios que me forzara a hacer esas cosas, que forzara las circunstancias en mi vida para que yo hiciera lo bueno y dejara de ser lo malo. Pero así no trabaja Dios, hermanos. Dios trabaja con los cristianos, Dios trabaja apelando a la mente, apelando a la conciencia, apelando a la decisión, no apelando a las circunstancias que nos rodean. Porque Dios quiere que seamos cristianos maduros, que seamos cristianos conscientes, que seamos cristianos que querramos obedecer, no que estamos obligados a obedecer. ¿Cuánto tiempo le llevará a Dios cambiar a la iglesia? ¿Cuánto tiempo para que la iglesia esté dispuesta a abrazar el tiempo de la lluvia tardía? Hermanos, vivimos hoy en el tiempo de la lluvia tardía. No tenemos que esperar a nadie ni a nada para que la lluvia tardía venga, solamente a nuestros corazones, a entregar a nuestros corazones y decirle, Señor, aquí lo tienes, tú haz lo que quieras con él. Y entonces la lluvia tardía va a venir. El gran error de nuestra historia fue dejar de mirar a Jesús. Así que esta noche mi apelación es la siguiente. Fija tus ojos en Cristo todos los días. Conoce a Cristo como es tu privilegio conocerlo. Lee, nosotros no nos falta nada. Tenemos la Biblia, tenemos los escritos de la hermana White, tenemos muchos de nosotros tenemos 15 Biblias en nuestras casas. Conozcamos a Jesús, realmente conozcamos a Jesús.